Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manda a Venezuela un enviado especial para que se reúna con Nicolás Maduro en Caracas. Como ha podido saber COPE, se trata de Rick Grenell, que va allí a hablar de las repatriaciones de venezolanos que están ilegalmente en suelo estadounidense. David Alandete.
Donald Trump establece finalmente contacto directo con Nicolás Maduro y acaba de enviar a Caracas a su enviado especial, Rick Grenell. Según han dicho fuentes diplomáticas a COPE en exclusiva, Grenell se reunirá con el dictador venezolano con un objetivo clave: que Venezuela acepte la repatriación de inmigrantes sin papeles con antecedentes penales. El encuentro se produce pese a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas. La misión de Grenell se lleva a cabo al margen de la gira que el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prepara por América Latina, con paradas en Panamá, Costa Rica y República Dominicana, entre otros. Mientras Rubio busca fortalecer lazos con gobiernos aliados, Grenell retoma un canal de comunicación con Caracas que ya intentó en 2020. También Joe Biden fue duramente criticado en 2022 por enviar a un asesor suyo a reunirse con Maduro a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses. Como parte de aquel proceso, la Casa Blanca levantó el embargo al crudo venezolano y excarceló al testaferro de Maduro, Alex Saab, que hoy es ministro del petróleo.
Que los 130.000 niños menores de 6 años que necesitan atención temprana puedan acceder a las terapias de calidad que necesitan y de forma gratuita es lo que han acordado hoy el gobierno y las comunidades autónomas. Además de garantizar la equidad, tienen como objetivo reducir al máximo los tiempos de espera. Carmen Lavallén.
Es el primer acuerdo estatal de este tipo. Se ha alcanzado en una reunión entre Sanidad y Derechos Sociales con los representantes de las comunidades autónomas y busca mejorar la atención temprana a niños entre 0 y 6 años y reducir los tiempos de espera de aquí a 2030. Fija en 45 días el plazo máximo para intervenir desde que se detecta un caso que tenga riesgo evolutivo, que es el recomendado por la Unión Europea. Busca además garantizar el acceso a la atención temprana de calidad, eficaz y gratuito para garantizar la igualdad de oportunidades de estos menores, el acceso a los cuidados que necesitan en los primeros años de vida, de forma a prevenir situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia y mejorar su calidad de vida. Lo pactado hoy incluye además la puesta en marcha de una red de atención temprana en cada comunidad autónoma. Recibirán para ello 42 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus.
Y acabamos de conocer que un juzgado de Catarroja en Valencia y un equipo especial de fiscales investigarán la gestión de la DANA. En concreto, se trata de un grupo de 5 fiscales especializados en medio ambiente, anticorrupción y el ámbito penal. En los deportes, Vinicius ha puesto punto final a los rumores de su marcha del Real Madrid. Teresa Vasallo.
Ha sido la decisión del club, el propio jugador, el que ha asegurado que quiere seguir haciendo historia en el Santiago Bernabéu.
Muy importante de poder llegar a 100 goles y entrar en la historia de este club y poder ya con 24 años, con 7 temporadas aquí, poder estar haciendo historias. Es algo muy importante para mí y para toda mi familia y ojalá pueda seguir aquí por muchos más años.
Y el Real Madrid se volverá a enfrentar al Manchester City en la Champions en los playoffs de 16avos. Será la cuarta vez en 4 años. La ida se jugará el 11 o 12 de febrero y la vuelta será en el Bernabéu 18-19 de ese mismo mes. También se ha hecho el sorteo de la Europa League y la Real Sociedad se medirá al Midtjylland danés con la ida el 13 de febrero y la vuelta a la Anoeta el 20 de febrero. Y en el Barcelona ya se ha anunciado la renovación de Gavi, el jugador ha firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 10 grados en Cibeles. Nos espera un sábado soleado con 12 de máxima y un domingo pasado por agua con lluvia, sobre todo por la mañana. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes en la A2 en Torrejón. Uno de entrada, el otro de salida. Hay otros 2 alcances. El primero en la M40 en Mercamadrid hacia la A4 y el segundo en la M50 en Las Rozas, sentido A6. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos y de entrada A3 hacia Vallecas. Delegación de Gobierno y Comunidad de Madrid se acusan mutuamente de recurrir a insultos. El consejero de Presidencia ha advertido al delegado que habrá ruptura de relaciones si no cesa en sus descalificaciones hacia la presidenta Ayuso. El delegado del Gobierno ve llamativo que Ayuso se sienta ofendida cuando ha promovido una campaña, dice, sobre la famosa fruta. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa.
PCRs, contactos cercanos, confinamiento, rastreadores, mascarillas, gel hidroalcohólico, teletrabajo, estado de alarma, son términos que fuimos aprendiendo durante el año 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. Han pasado ya 5 años. De hecho, el primer caso confirmado en España de coronavirus fue el de un alemán que pasaba sus vacaciones en La Gomera. Había tenido contacto con una compañera de trabajo que había estado en China. Y se cumplen precisamente, del día en el que conocimos ese contagio, se cumplen 5 años. ¿Qué queda de todo aquello? Recordarás lo de que íbamos a salir mejores, ¿verdad? ¿Cómo nos ha cambiado la vida el coronavirus? Antes de nada, vamos a recordar cómo empezó todo. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Recuérdanos la cronología de la pandemia en nuestro país, Urbano.
Pues vamos a empezar. Era un viernes, como hoy, 31 de enero de 2020. A las 23:39 del viernes, nuestro compañero Ángel Correas interrumpe el partidazo para contar esto.
Ángel, si entras tú aquí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
has entrado así
Joseba,
sigilosamente. Me da que sí, algo malo ha debido de pasar.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso
¿En
coronavirus en España.
Vaya.
Efectivamente, es uno de los 5 casos que estaban en observación, en estudio, en la isla canaria de La Gomera. Se trata de 5 alemanes. Todos ellos habían tenido contacto con una persona de nacionalidad china, pues que procedía a esa zona de Wuhan, de la ciudad de Foco. Y uno de ellos, como repito, es el primer caso confirmado en España, en La Gomera, de este virus de origen chino.
Aquel día conocíamos a una figura que iba a ser muy conocida por todos los españoles en meses sucesivos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, salía a tranquilizar a la población.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
5 años de estas declaraciones también de Fernando Simón, unas declaraciones que yo creo que le van a acompañar el resto de su vida, porque desde luego afortunadas no fueron.
Pero es que el día antes el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, había restado importancia a la situación en nuestro país.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en estos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Nuestro compañero de COPE Canarias, Santi Morollón, conseguía hablar con uno de los turistas alemanes confinados.
Du hast keine Angst.
Warum? Also, ich bin gesund und das ist gut. Bald.
No tengo miedo, estoy sano y eso es bueno, le dice. Todos los indicios no parecen muy preocupantes hasta el momento, pero ese mismo día aterriza en Madrid un avión procedente de Wuhan. 21 españoles que estaban atrapados en la ciudad china, epicentro del brote de coronavirus, llegan después de un vuelo de 16 horas. Llegan a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí un autobús los deja en el hospital Gómez Ulla, donde deben guardar una cuarentena de 14 días.
En ese avión viajaba Pedro Morilla, que era entonces el entrenador del equipo de fútbol Wuhan Three Towns. Fue uno de los 21 españoles repatriados. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estamos recordando, Pedro, lo que pasó hace justo 5 años. Tú estabas allí en Wuhan cuando estalló la crisis, cuando estalló la pandemia en la zona cero. Desde el 23 de enero la ciudad ya estaba confinada. ¿Qué información teníais sobre la enfermedad? ¿Qué noticias os llegaban?
Bueno, la información era más de España que de China, ¿no? Nosotros nos sorprendió porque, bueno, por la mañana nos despertamos ese día 23. Era la fiesta de fin de año chino allí en China, que se habían suspendido algunos actos, ¿no? Ya se sabía que había algo en el ambiente desde semanas atrás, ¿no? Pero no, nunca se hizo nada al respecto. Nosotros nos levantamos por la mañana. Y bueno, con la noticia de que se había cerrado Wuhan, ¿no? La verdad que sorprendido, y a partir de ahí, pues bueno, los medios de comunicación españoles eran los que nos tenían al tanto de lo que pasaba, porque la información de China era esa, era que teníamos que estar en las viviendas y nada más, ¿no? Que había un virus. Y no sabíamos el alcance de lo que podía pasar, como luego pasó, ¿no?
O sea, sabíais que estabais en el epicentro del virus, que se estaba extendiendo, pero poca más información teníais. ¿Sentiste miedo en algún momento, Pedro? Porque esto era nuevo para todos.
No, miedo no, preocupación sí, ¿no? Porque al final no sabes a lo que te estás enfrentando, y era una situación extraña, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Para mí, que era la primera vez, ¿no?, que había salido de España a trabajar, pues bueno, te vas a Wuhan y empieza allí todo, ¿no? La verdad que miedo no, pero sí una preocupación, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Día a día, pues se iba, las noticias iban llegando y la preocupación era mayor, ¿no? Entonces, bueno, fue algo muy extraño, ¿no? Y bueno, hasta que llegamos el día 31, como habéis dicho, el 31 de enero a España repatriados.
Un 31 de enero de hace 5 años llegáis a España repatriados de Wuhan, donde se estaba extendiendo el coronavirus. ¿Cuánto tiempo pasaste aquí en Madrid? Porque luego volviste a la ciudad china.
Sí, bueno, en Madrid estuvimos 14 días. Sí es verdad que el centro, todo el personal médico se portó estupendamente con nosotros. Al sexto día prácticamente ya sabíamos, después de los análisis que nos hicieron y las primeras PCR mundiales, creo yo, ¿no?, de que estábamos sanos. Y bueno, era una obligación por parte del gobierno chino para que saliéramos, para que todos los extranjeros salieran de Wuhan, ¿no?, esa cuarentena, ¿no? Bueno, la pasamos bien y luego, bueno, yo volví a China en septiembre, cuando allí ya estaba todo bien. O sea, es cuando nosotros volvimos nuevamente a volver a trabajar allí al club.
Bueno, pues Pedro Morilla, si es verdad que hace 5 años hablamos contigo, todos los medios de comunicación queríamos hablar contigo y con tus compañeros, porque veníais precisamente de esa zona cero, ¿no?, de ese foco donde comenzó todo. Pedro, muchísimas gracias por atendernos 5 años después.
Gracias a vosotros, gracias.
Pues esta es la experiencia de uno de los españoles que tuvo que ser repatriado de allí, de la ciudad de Wuhan, donde comenzó esta pandemia. Hoy día, 5 años después, la situación allí es, lógicamente, completamente diferente. La ciudad de 13 millones de habitantes trata de pasar página. Inma Bonet es nuestra corresponsal de COPE en China. Inma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Wuhan, Inma, fue la primera ciudad en el mundo en aislar a la población 76 días de encierro. ¿Qué queda de aquello hoy?
Bueno, pues de aquellos encierros, por suerte, ya no queda nada en China, porque recordemos que el confinamiento de Wuhan fue solamente el primer capítulo de casi 3 años de medidas extremadamente férreas que se impusieron en todo el país para frenar la propagación de la COVID-19. Wuhan ya retomó su curso hace tiempo y hoy vuelve a ser una ciudad vibrante, con sus calles repletas de gente. De hecho, el martes fue una de las sedes que acogió la gala de la Fiesta de la Primavera, que es el evento televisivo más visto del planeta y que se emite en la víspera del Año Nuevo Chino, que se está celebrando ahora mismo. Y yo creo que este gesto no fue fruto del azar, sino que el gobierno quiso dar así la imagen de que todo ha vuelto a la normalidad.
¿Se habla de ello allí o es un tema tabú?
Pues fíjate, yo creo que sí, algo ha caracterizado este 5º aniversario del inicio de la pandemia aquí en China, desde luego, ha sido el silencio institucional. La prensa oficial ha obviado por completo el tema, nadie en el gobierno ha hecho menciones públicas al respecto y, bueno, en todos estos años Pekín se ha encargado de controlar el relato y ha silenciado, perseguido e incluso encarcelado a quienes dieron una versión alternativa de los hechos o quienes simplemente han cuestionado cómo se ha gestionado la situación. Esto ha provocado, evidentemente, que la población, aunque intenta pasar página, pues muchos lleven en silencio esas cicatrices, ¿no? Porque, como digo, fueron años muy duros, porque cuando es verdad que, aunque en un inicio, en 2020, parecía que China había controlado muy bien el virus, cuando luego entró la variante Omicron, los confinamientos fueron constantes, no solo en Wuhan, sino en todo el país. Entonces, esas cicatrices siguen estando, pero en todo el país, no solo en Wuhan.
Inma, nunca ha estado claro el origen del coronavirus, pero me surge una pregunta. ¿Han cambiado los mercados de animales allí?
Sí, bueno, a raíz del inicio de la pandemia se cerraron muchos de ellos. De hecho, el mercado al que se asocia el inicio de la pandemia continúa clausurado y, de hecho, muy vigilado. Todos los compañeros que intentan entrar, bueno, no entrar porque no se puede, pero acercarse a las inmediaciones, automáticamente los guardias de seguridad los invitan a irse.
O sea que 5 años después sigue controlado y clausurado.
Sí, sí.
Nadie se puede acercar allí.
Sí, no, el mercado de Juanan está totalmente cerrado. La planta, en la segunda planta ahora hay un mercado de gafas, pero el de animales está totalmente cerrado. Se movió a otro lugar, pero a los periodistas extranjeros se les prohíbe entrar.
Pues Inma Bonet es nuestra corresponsal de COPE allí en China y nos ha contado cuál es la situación de esta ciudad de Wuhan 5 años después del COVID. Inma, gracias.
Gracias a vosotros.
Urbano, seguimos con el relato. La cronología de esta pandemia.
24 de febrero, lunes de carnaval. A última hora de la noche, el hotel H10 Costa de Gepalas, de 4 estrellas y situado en la Caleta, Tenerife, cierra sus puertas a cal y canto. La policía rodea el edificio. ¿Cuál es el motivo? Un médico italiano de vacaciones al sur de Tenerife da positivo en lo que entonces conocíamos como coronavirus a secas. Domingo Tejedor, jubilado de 75 años, se encuentra allí con su mujer de vacaciones. Iban para 7 días y estuvieron 21, así lo recuerda.
Abrí la puerta y ya digo, vi dos tipos vestidos como de marciano, que me pegué un susto porque, claro, digo, joder, aquí no son marcianos. Es que iban con las escafandras y todo esto para no contagiarse. Entonces esta gente nos dijo, mira, están ustedes confinados, que unos italianos que estaban aquí, que les hemos aislado, han cogido el COVID, que yo tampoco sabía lo que era el COVID. Y pasamos un día entero encerrados en la habitación y nada, ya al día siguiente nos dijeron que podíamos salir, pero solamente por el hotel.
Domingo recuerda el trato estupendo por parte del equipo del hotel, una gran familia de casi 1000 miembros, como recordaba Jesús Oramas, director del hotel H10 Costa de Gepalas, con el que hemos hablado también.
Pues justo un día después, el 25 de febrero, nuestro compañero Fernando de Aro visitaba Milán, donde era testigo de cómo estaban las cosas a unos escasos 60 kilómetros de la zona cero del coronavirus en Italia. Ya había saltado allí, a Italia. Estaba muy cerquita de Codogno, donde se había decretado la restricción de movimientos.
Yo estoy en este momento en la Plaza de la República de Milán. Este ruido de tráfico que se oye de fondo es el propio de esta plaza. Insistimos en esa última hora que venimos contando desde hace algunos minutos. Ya se ha producido el primer caso de coronavirus en Cataluña y la Generalitat de un momento a otro va a informarnos de cuál es ese caso. Estaremos pendientes a lo largo de la tarde.
Pues Fernando de Aro nos acompaña también esta tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Pilar. Pues recordando aquel momento.
5 años, compañero, ¿eh?
Sí, sí, sí. Recordando aquel momento porque ya había casos, como tú has contado. El taxista con mucha mala idea, cuando me bajé del avión, me dijo, ¿dónde va usted, señor? ¿A Codogno? Digo, no, a Codogno no.
Codogno era el centro del virus.
El centro del virus. Y ya Milán, que es una ciudad febril, que es una ciudad muy activa, ya en Milán había poquita gente en la calle, ¿eh? Y me acuerdo que algún compañero, Miguel en concreto, que era el técnico, se trajo de Madrid unas mascarillas y las usábamos en broma. Ponte la mascarilla, quítate la mascarilla, como... Figúrate si yo podía adivinar lo que iba a suceder luego, que la mascarilla iba a ser un bien precioso. Pues llevábamos 2 mascarillas que el técnico había conseguido.
¿Qué te encontraste en Milán? Bueno, lo que estás diciendo, sí. ¿No? Que la gente ya decía, no voy a salir a la calle por si acaso.
Sí.
Porque en aquella época, estamos hablando del 25 de febrero, eso de hace 5 años, el virus ya se estaba extendiendo por todo el norte de Italia.
Había 60 casos en ese momento y fíjate, yo participé, qué irresponsabilidad en ese momento o qué desconocimiento. Después de hacer el programa, pues tenía algunos amigos y participé en una cena multitudinaria. O sea, estábamos 15.
¿Allí?
En la cena, sí. En una casa, además. Es que esta imagen no se me quita de la cabeza. Y nos reíamos del asunto. Son unos exagerados. Esto es una gripe como cualquier otra. Por supuesto, nadie llevaba mascarilla. Por supuesto, si alguno estaba contagiado, pues nos contagiamos en aquel momento. Pero es curioso que nos parecía, o comentaban ellos, que las medidas que empezaban a tomarse, porque todavía no estaba, todavía no se había decretado ningún confinamiento, se les antojaban a ellos absolutamente exageradas. Fíjate lo que pasó luego.
Pero fíjate, veníamos ya de conocer lo que estaba pasando en China. Sí, decíamos, sí, es que China está muy lejos, eso ¿cómo va a saltar
el virus
hasta aquí?
Y estos son unos exagerados y no es para tanto.
Pero Italia ya es Europa. Italia es aquí al lado, ¿eh? Sí. Y aún y todo, todos, pues yo creo que restamos importancia a lo que...
Absolutamente.
A lo Pilar, que suponía este virus, que era, por otro lado, absolutamente desconocido.
Sí, sí, pero es que...
Y además, si las autoridades fueron las primeras que ningunearon al virus, claro, los demás, que no tenemos ni idea, pues cómo vamos a valorar en su medida lo que nos venía encima, ¿no?
Es lo que yo recuerdo, que le quitábamos importancia y que lo de las mascarillas nos parecía una broma.
Pues Fernando de Aro, que estuvo ahí también en el centro del coronavirus hace 5 años, cuando el bicho pues ya estaba bastante extendido por Italia, estuvo ahí pues narrándonos lo que estaba pasando. Ya se había marchado, había jugado ya el Valencia, porque fueron muchos aficionados, ¿no?, a un partido de, no sé si era de Champions o de
nosotros
la Europa
League. Íbamos a hacer un programa en Valencia y el que es ahora CEO de esta compañía nos dijo, no, se suspende el programa en Valencia. O sea, que se iban tomando decisiones, ¿eh? Se iban tomando decisiones en aquellos días.
Porque fueron los aficionados del Valencia allí a un partido de su equipo y muchos ya volvieron contagiados. Y bueno, a partir de esta fecha, el 25 de febrero, ya sabes lo que pasó, que poco a poco el coronavirus se fue metiendo pues por todos los rincones. Fernando, gracias.
Te escuchamos, Pilar.
Este fin de semana. El resto es historia. A lo largo de marzo aumentan cada día el número de contagiados y los muertos se van sucediendo. En la Comunidad Valenciana se confirma el primer fallecido como consecuencia del coronavirus el 3 de marzo. Días después, el 14 de marzo, ya hablábamos aquí en España de 5.232 contagiados y 133 muertos. El gobierno, entonces, decreta el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Pues hay fechas para el recuerdo, como este 14 de marzo, que fue cuando a todos nos confinaron, o como el 2 de abril, cuando se alcanzó la cifra récord de fallecidos en un solo día. 950 víctimas mortales como consecuencia del coronavirus. La verdad que sobrecoge decir esta cifra. 950 fallecidos. El 2 de mayo se aprueba un plan de desescalada en 4 fases. Empezamos a respirar. Más de 120.000 personas perdieron la vida en España. El 27 de diciembre nuestro país empieza por fin a vacunarse. Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, fue la primera española en recibir la ansiada vacuna. ¿Qué queda de aquello 5 años después? Se lo hemos preguntado a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo.
Se sabe en estos momentos que lo que era la peligrosidad pues ya no es tan grave, ¿no?, para la mayor parte de las personas. La inmunidad de la sociedad pues está funcionando, el virus no está causando ni de lejos pues el mismo problema que estaba causando entonces, y nos encontramos un problema que se va a extender en el tiempo, que es el problema de las personas más vulnerables y el problema del COVID de larga duración, ¿no?, aquel que dura más ya de 6 semanas después del inicio de las infecciones, y en algunos casos se puede prolongar meses e incluso años.
Pues ese COVID de larga duración o persistente afecta a unos 2 millones de personas en nuestro país. A cada uno nos ha afectado de una manera, pero ¿en qué hemos cambiado a partir de la pandemia del coronavirus? Carlos Balado es sociólogo, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, se dijo muchas veces aquello de que saldríamos mejores. ¿En qué nos ha cambiado la vida el coronavirus?
Bueno, ha habido impactos de todo tipo. Ha habido impactos en la salud física y mental. Ahora somos más conscientes de la salud mental y de las implicaciones y los riesgos que se corren si no se atienden. De hecho, las empresas son más conscientes y velan por la seguridad también de los empleados. Ha habido un aumento también en el número de consultas respecto de la salud mental en todo este tiempo y sigue habiéndolo. La salud sigue siendo una de las cuestiones que más preocupa a los españoles. Tradicionalmente el desempleo es una constante cuando se miran las encuestas de opinión sobre qué le preocupa a los españoles, solo desbancado en abril del 2000 por el COVID y en abril del 23 por la inflación. Bueno, hoy en día sigue siendo una cuestión que preocupa a los españoles, la segunda cuestión que más preocupa a los españoles, y aquella idea de que la sanidad española era la mejor del mundo ha quedado un poquito cuestionada y hay cierta duda, cierto debate acerca de qué capacidad puede tener la sanidad si tuviera que afrontar una crisis muy parecida a la anterior, ¿no? Crisis de salud, crisis sanitaria. Hay hábitos también de compra que también han ido cambiando. Esto se puede ver en cuestiones muy 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 menores, muy cotidianas, aumento de las compras por internet, de artículos de primera necesidad que ahora ya se compran o se tiende a comprar casi a granel, ese tipo de compras, el entretenimiento en casa, mayor conectividad, desde que ahí se da la paradoja de que por un lado estamos más conectados, pero después las relaciones sociales cara a cara son más defectuosas porque el público en general suele estar más distraído en sus relaciones diarias, ¿no? Por lo tanto, tenemos también ahí otro comportamiento que es consecuencia también de esa hiperconectividad que durante la época del COVID eso se recrudeció. Y al mismo tiempo también el trabajo en remoto, que se sigue manteniendo, esa combinación de trabajo presencial y trabajo en remoto, eso se ha incorporado a la vida cotidiana de una manera bastante natural. Y después el papel de las instituciones, que en un principio fueron muy criticadas por subestimar el impacto de la crisis, tuvieron que tomar medidas, esas ideas de que se defendían entonces a ultranza sobre la austeridad fiscal, tuvieron que relegarse por otras de mayor colaboración, financiación, apoyo por parte de la Unión Europea con los fondos de ayuda. Por lo tanto, esto también es un cambio, el plan de recuperación, del que todavía seguimos recibiendo fondos y también otras ayudas y subvenciones, como los SURES para el empleo, etcétera, etcétera, que fueron en definitiva préstamos que luego habrá que devolver, con lo cual digamos que esas consecuencias también en la economía se mantienen y habrá que afrontar en los próximos años, ¿no? Por tanto, estamos en una dinámica social que incorpora esos comportamientos que tuvieron que ver con un shock traumático, que es en definitiva lo que produjo esa crisis, y que de la que todos hemos estado durante estos años recuperando, asimilando, para tratar de mejorar y tratar de tener más capacidad de fortaleza para, uno, tener conciencia de que las crisis existen, que somos vulnerables, que somos muy frágiles, que estas cosas se solucionan sobre todo con apoyo común, digamos que, como se dice técnicamente, mutualizando el riesgo, mutualizando la ayuda, es algo que nos ha enseñado el COVID, más lazos comunitarios, familiares y personales, que ya en sociedades como la nuestra estaban muy arraigados, pero que una situación de crisis como esta refuerza. Y por lo tanto, este es el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Pues es el análisis que nos ha hecho el sociólogo Carlos Balado, profesor de Business School y director también de Eurocofin. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues cinco años se cumplen de ese primer contagio en nuestro país de coronavirus, una pandemia que nos cambió de alguna manera a todos la vida y que también puso a prueba nuestra capacidad, sin duda, de reacción y de adaptación. Urbano Canal, gracias.
A ti, Pilar. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get too fucks, but I still want that.
Y estamos hablando también de las segundas oportunidades porque, oye, se han dado una segunda oportunidad a Álvaro Morata y su mujer, lo conocíamos esta semana, se separaban hace unos meses, llevan unos cuantos años casados, tienen 4 niños y han dicho, oye, volvemos a intentarlo. Y de eso hablamos con vosotros, si funcionan las segundas oportunidades, no solamente en la pareja, en el amor, ¿eh?, en todos los aspectos de la vida. ¿Qué opináis? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hay mucho que decir en este tema, así que, bueno, te escuchamos atentamente. Por aquí, por ejemplo, dicen que depende, Pilar.
Hola, gente, pues todo como en esta vida depende. ¿De qué depende? Pues a veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal. De todos modos, en el dar segundas oportunidades, yo considero que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y en el tema del amor, el amor y amore, pues eso depende. Aunque bueno, cada uno sabrá. Lo mejor que puedes hacer es dar la segunda oportunidad para no quedarte con la duda de si podía haberte salido mejor en esa segunda oportunidad.
Muy bien.
O a veces, ¿no? ¿Quién sabe?
Fíjate, qué interesante.
Sí.
Qué interesante.
Yo comparto también esta reflexión totalmente.
Pero es verdad que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y sobre todo no quedarte con las ganas, ¿no?
Eso
es. Dices dos, vale, tres ya no. Que luego también hay gente que da tercera, cuarta, quinta y sexta oportunidad, ¿eh?
Reincidente tampoco, ¿eh?
Exactamente, hay que tener cuidado también con eso. Pero es cierto que en muchos casos se puede reconducir la cosa.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí que creo en la segunda oportunidad. Yo cuando conocí a mi mujer, hace muchísimos años, éramos muy jovencitos, dejamos a salir, la dejé porque me gustaba más la pesca y todas esas cosas que tal con ella. Y bueno, al cabo del tiempo nos volvimos a encontrar y mira, casados, 30 años casi con ella y con dos hijos. Sí, sí, hay segunda oportunidad en la vida. Gracias.
¿Ves? Es que estar sincronizados muchas veces no es
claro,
fácil.
Claro, si a lo mejor pues se han encontrado en un momento que no es el suyo.
Efectivamente, tenía que pasar más tiempo para reconducir un poquito la situación y fíjate que bien ahora. ¿Se puede hacer esto o no? Porque hay veces que, fíjate, se termina y se termina.
Hola, gente. Bueno, pues yo, sinceramente, las segundas oportunidades, sobre todo en el amor, es en lo que puedo hablar por experiencia, no creo. Creo que las cosas suceden por algo y, bueno, pues es un ciclo que se cierra y, bueno, pues hay que vivir algo nuevo. Creo que es lo más sano y lo más positivo. Y lo digo, bueno, por propia experiencia, porque a mí me ha ocurrido. No me arrepiento de seguir adelante y de no haber vuelto con esa persona. Buen fin de semana.
Claro, que no interesa, pues no interesa. Puerta y punto. A ver, ¿tú sueles dar segundas oportunidades en el amor o en la vida en general? 607-1506-02.
Te escuchamos aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 3,25 euros la tarrina. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alonso Mosley, FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad?
Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 4,89 € el litro. Hasta el 12 de febrero. El mejor precio garantizado. Carrefour. Promo, promo,
promo. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El medio rural tiene 10 veces más dificultades para acceder a cualquier servicio que las zonas urbanas y además es innegable que la oferta de ocio y cultura en las localidades pequeñas es limitada.
Soy Arancha, una de las mamás que se ha apuntado a este proyecto de Escuela Rural Judo y queremos que nuestras hijas puedan hacer judo en el rural y que sirva de empoderamiento para que en un futuro estas niñas no tengan miedo a nada.
Mira cómo están las colchonetas, que están muy rotas.
Estamos arreglando colchonetas porque tienen muchos años y están muy viejas, se abren por los lados.
Aquí los niños no tienen el espacio suficiente como para poder hacer judo en condiciones.
Necesitamos un espacio más grande para poner nuestro tatami y entrenar. Me gusta el judo porque me siento muy fuerte.
Además, como acabamos de escuchar, existe un problema en deportes alternativos como, por ejemplo, este, el judo. Sin embargo, a esta pequeña comarca coruñesa ha llegado un poquito de esperanza para estos niños que podrán tener un espacio para poner su tatami y podrán tener nuevas colchonetas y mejores instalaciones. Supongo que David Neira, que es profesor y director del Club Escola Judo Club, estará feliz. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es que habéis sido los ganadores de los premios Supera que organiza Iberdrola en la categoría rural, unos premios creados para fomentar la igualdad a través del deporte y en vuestro caso, vosotros sois un club de judo. ¿Cómo os da por presentaros a estos premios?
Bueno, pues esto parte de ver la publicidad, que a las redes sociales ayudan muchísimo. Y dos mamás que se acercan un día al club y nos dicen, oye, ¿por qué no probamos? Entonces, en ese momento, cuando nos dicen de probar a presentar un proyecto, pues básicamente lo que hacemos es plasmar sobre un papel lo que llevamos haciendo años. Y bueno, parece que ha gustado lo que hacemos. Y con estos 50.000 euros vamos a impulsar un poquito nuestro deporte en el entorno rural.
Bueno, 50.000 euros, esto da para comprar muchas colchonetas y mejorar las instalaciones, ¿no, David?
Pues eso esperamos, la verdad. Como hablaba con un compañero el otro día, ahora tenemos un chicle y vamos a estirarlo lo máximo.
Vosotros abarcáis varios ayuntamientos coruñeses, Boqueixón, Vedras, Rois y Dodro. ¿Cuántos niños tenéis ahora mismo aprendiendo judo en el club?
Pues mira, la verdad es que es muy variable porque es cierto que de un año a otro, incluso en algún mes, pues siempre tienes cambios, pero podemos estar hablando una media de 150-200 niños, más o menos, entre los 4 ayuntamientos.
¿Y en qué condiciones estáis entrenando o preparando a todos estos chavales? ¿Cuáles son vuestras carencias?
Pues mira, como club, los niños de competición están usando una instalación privada, que tenemos un acuerdo con una instalación privada, con lo cual se nos hace muy cuesta arriba mantener a los niños de competición, porque a nivel público no tenemos una instalación en condiciones. Y a nivel público, los que le llamamos niños de las escuelas, ¿no?, escuelas deportivas de cada ayuntamiento, son nada, locales pequeñitos, fríos, donde tenemos que colocar y quitar colchonetas cada vez que vamos a dar clase, tenemos que mover el tatami. Bueno, no son condiciones que digamos buenas.
Vosotros creo que siempre decís por qué otros deportes tienen instalaciones adecuadas públicas y nosotros no, ¿no? Es vuestra pregunta.
Nuestra pregunta, y es una respuesta que además lo hablas con gente, ya no hablo del rural, de otros entornos, y siempre acabamos diciendo, mira, es que las ayudas a infraestructuras acaban siendo siempre para los mismos deportes. Y yo hago una pregunta, ¿cuántos tatamis municipales conocemos a lo largo de España? Muy poquitos. Es decir, hay muy pocas instalaciones públicas dedicadas no solo al judo, a las artes marciales en general. Hago así un apunte rápido. Gracias a tener un tatami municipal, si lo conseguimos finalmente, no solo lo vamos a disfrutar nosotros. Si llega un equipo de karate, siempre se puede compartir, ¿sabes? No vamos a encerrarnos solo en nuestro deporte, pero hay mucho más allá de vida, más allá que el fútbol, por ejemplo.
¿Y por qué crees que, bueno, efectivamente, es que hay mucha más vida más allá del fútbol y hay muchos más deportes, pero por qué crees que no se da ese valor al judo cuando además tenemos grandes representantes en este deporte, ¿no? En los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Bueno, si nos metemos en fútbol, el fútbol es un deporte muy mediático, las cosas como son, es un deporte que está en todos lados y que tiene mucha repercusión social. Entonces, al final, la sociedad pues se mueve un poquito por la repercusión de las cosas y la gente hace muchísima presión con el fútbol porque es algo social. Y a nivel comunitario interesa muchísimo el fútbol, ¿no? Porque tiene mucha repercusión. Pero yo creo que si le damos valor a otros deportes acabaremos teniendo no tanta repercusión, costará, pero bueno, sí una poquita, ¿no? Entonces, para poder tener repercusión también tenemos que tener oportunidades.
Pues de momento son muchos los niños que se van a ver beneficiados por este premio porque podrán asistir a las clases de judo en mejores condiciones, con mejores materiales, y esperemos que además pronto tengáis también esa infraestructura necesaria para seguir impulsando este deporte, el judo, en todos estos lugares, en todos estos pueblos. David Neira, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por impulsar, promocionar y dar la oportunidad en todos estos pueblos de disfrutar de un deporte como el judo y que el Club Escola Judo siga creciendo. Bueno, estamos hablando de unos premios que hacen felices a mucha gente, como en este caso a este Club de Judo coruñés. Laura Gil es la responsable de patrocinios de Iberdrola. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La verdad, qué alegría, ¿no? Escuchar a David y pensar además en todos esos chavales, esos niños con ganas de hacer deporte y practicar judo en un entorno rural en el que se encuentran con tantos problemas. Creo que la categoría rural la habéis incorporado este año, ¿no, Laura?
Eso es. Nosotros en los premios siempre tenemos 6 categorías. 5 se mantienen constantes durante las 5 ediciones que ya llevamos. Y la sexta la vamos cambiando en función de, bueno, pues distintos temas que consideramos que tenemos que destacar, ¿no? Otros años, pues por ejemplo, hemos tratado temas como la sostenibilidad, la salud mental, temas de I+D+I o incluso el COVID en el 2020 cuando fue la crisis sanitaria. Y este año decidimos poner especial foco en esas localidades pequeñas que tú comentabas, municipios de menos de 5.000 habitantes, en entornos rurales, y donde iniciativas como, por ejemplo, la de David, que promueven el deporte entre niñas y mujeres, son todavía más necesarias.
Bueno, tú conoces mejor que nadie todos los proyectos deportivos que se han presentado y las necesidades y carencias también que tienen para llevarlos a cabo. Por eso son tan importantes estos premios. Es que les dan muchísimo aliento, muchísima motivación, muchísima ayuda.
Sí, bueno, desde que concebimos los premios los planteamos lo más diversos posibles para que pudieran llegar a todo el mundo. A los premios Iberdrola Supera se puede presentar cualquiera, una persona física, jurídica, un colegio, una fundación, un club deportivo, una asociación. Y luego, además, quisimos también plantear distintas categorías para enfocar los distintos ámbitos sobre los que se puede trabajar por la igualdad. Así, por ejemplo, tenemos la categoría base, que está dirigida para esos proyectos dirigidos a las edades tempranas, ¿no?, de las niñas y las jóvenes practicando deporte. Otra que es la categoría de competición, para ya un nivel más superior. Otra que trata un tema igual de importante en la igualdad, que es todo el tema de la visibilidad del deporte femenino, que es la categoría de difusión. Una más, que es la de inclusión, que va dirigida a personas con discapacidad. Y la última, que es la de social, que va dirigida a la integración de colectivos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, este año en esta categoría ha ganado un proyecto de la Fundación Segunda Parte que se llama Volver a Nadar Juntas, que está enfocado a mujeres que en algún momento han tenido un ictus y cómo animándolas a ir a la piscina, ¿no? Algo que parece tan sencillo, bueno, pues las acompañan durante su recuperación y no solo les ayudan a recuperar temas funcionales, sino también pues a reconstruir la autoestima y que es tan importante también en estos casos, ¿no?
Qué bueno. Pues esta ha sido la quinta edición de los premios Iberdrola Supera, en la que, por cierto, han batido récord de inscripciones. Seguro que os habéis quedado con las ganas de premiar muchos otros proyectos deportivos, por lo que hay que empezar a preparar ya mismo la sexta edición de estos premios. Laura Gil, responsable de patrocinios de Iberdrola. Gracias, Laura, por estar con nosotros y enhorabuena también por todos estos reconocimientos, por llevar a cabo esta labor.
Gracias a ti, Pilar.
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Seguro que te acuerdas de esto porque yo creo que han sido las declaraciones más virales de Tamara Falcó. Fue lo que dijo cuando se enteró de que había un vídeo en el que se veía a su novio, a Íñigo Nieva, besándose con una chica, lo que les llevó directamente a la ruptura. Pero al final, el segundo del metaverso se convirtió en reconciliación y Tamara e Íñigo, después de estar unos meses separados, volvieron a estar juntos y se casaron. Y no son los únicos, ¿eh? Muchas parejas después de una ruptura se han dado una segunda oportunidad. Esta semana, por ejemplo, conocíamos la reconciliación del futbolista Álvaro Morata y la influencer Alice Campello.
La vida cambia, o sea, te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar. Es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo.
Pues esto decía Alice el pasado mes de diciembre, no cerraba las puertas a una reconciliación que al final se ha producido después de estar varios meses separados. Hay muchos ejemplos. ¿Qué decir, por ejemplo, pues de las idas y venidas de Ben Affleck y Jennifer López? ¿O qué decir de Elizabeth Taylor y Richard Burton, una de las historias de amor más legendarias de Hollywood, que se casaron dos veces? Pues de esto vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga aquí en la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Conoces muchos casos de parejas que después de separarse han vuelto?
Conozco parejas que después de separarse han vuelto. Lo que pasa es que la realidad es que luego vuelven a separarse, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hacer aquí augurio de nada, pero bueno, sí que es verdad que hay parejas que tienden a encontrarse incluso no solo una vez, varias veces, ¿no? Con esta cosa de te dejo, vuelvo. Entonces, bueno, como cada vez vemos más historias alrededor de parejas que se reencuentran, parece que como que cada vez estamos más mentalizados, ¿no? Que pueda haber una segunda parte, una posible amistad y, bueno, pues una historia que a veces no acaba, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Que aquello de lo de que segundas partes nunca fueran buenas se suele cumplir en el tema pareja?
Pues a ver, no es que tampoco es cuestión de generalizar, porque es cierto que hay algunas parejas, vamos, de hecho conozco yo los papás de una amiga mía de muy pequeña que estaban separados y han vuelto y siguen juntos, o sea que existen muchos casos de éxito que les va luego bien, pero la realidad es que para que eso suceda hay que trabajar tanto que muchas veces las parejas se vuelven a unir o se vuelven a reencontrar por una cuestión como mucho más melancólica, por una parte concreta del duelo que surge cuando nosotros dejamos una relación, en el que de repente pues todo aquello malo que tenía la pareja se te olvida aparentemente y solo puedes echar de menos lo bueno, ¿no? Entonces, si no conectamos con aquello que nos separó para poder volver a construir algo nuevo que nos ayude a tener una segunda parte mucho mejor, pues muy posiblemente cuando ese momento de luna de miel en el que nos hemos reencontrado, pues eso de repente nuestro castillo de naipes se nos vuelve a caer.
¿Qué suele empujar a una pareja a intentarlo de nuevo, Macu? Hay un factor que me imagino que pesa mucho, que son los hijos.
Sí, claro, lógicamente, cuantas más cosas nos unen, más motivos tenemos para querer volvernos a reencontrar, ¿no? Los motivos o las razones por las que de repente decimos, oye, si nos damos una segunda oportunidad, normalmente suelen ser emocionales, ¿no? Es raro que haya algo de repente como muy, muy racional. Suele ser más, pues lo que decimos, ¿no? Empezamos a restarle, al final como cogemos distancia, restamos mucha importancia a aquellas cosas que nos separaron y de repente, pues eso, solo nos acordamos de lo bueno y y nos entra una especie de sensación como de omnipotencia, de que lo vamos a poder todo, de que lo vamos a poder arreglar, de que ahora estamos mucho mejor y vamos a poder ser más adultos y enfrentar las cosas de otra manera. Y entonces esa, a veces, bueno, creencia un poco mágica nos hace tomar la decisión como de querer volver a estar juntos, ¿no?
Hablabas antes, hay que trabajar mucho, nos decías, para que esta segunda oportunidad funcione. ¿Qué cambios deberían hacer los dos integrantes de la pareja para evitar caer en los patrones de antes, en los errores del pasado?
Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando las parejas se quieren juntar, lo que hacen es constantemente mirar al otro, ¿no? Entonces empiezas a mirar al otro y pues eso, acabas pensando en aquellas cosas buenas que sí que tiene. Y eso es un error. Realmente, si lo que queremos es que esa pareja tenga éxito, tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que ser conscientes de que echamos de menos al otro, pero que ese otro, quiero decir, por mucho que hayan pasado 2, 3 meses, 4 años, hay cosas que ese otro no va a cambiar y que muy posiblemente no hayan cambiado en este tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que fijarnos en qué fue lo que nos separó para intentar construir sobre eso. Muchas veces es la gestión de expectativas, el pensar que el otro debería de estar haciendo algo o no haciendo algo, ¿no? Y que sin embargo está haciendo y no debería de hacer, el no pedir ayuda, el no expresar lo que yo necesito, el no decirle al otro lo que me molesta. Entonces, si no solucionamos eso, que tiene más que ver con uno mismo que con la pareja, pues muy probablemente cuando volvamos a otra vez a construir algo juntos, pues vamos a volver a caer en los mismos patrones, ¿no?
Decías ahora, si una pareja vuelve 2 meses después o 4 años después, ¿cómo influye el tiempo de separación en las posibilidades de éxito de la reconciliación?
Pues la realidad es que, bueno, lo que sí que vemos es que cuanto más tiempo pasa, es cierto que puede incluso haber cierto porcentaje mayor de éxito, me explico. De alguna manera, lo que decíamos, ¿no? A veces cuando han pasado 2 o 3 meses nos volvemos a juntar a través de la melancolía, ¿no? El te echo de menos, echo de menos todas aquellas cosas buenas que teníamos juntos, ¿no?
Mi rutina contigo, ¿no?
Eso es. Pero ¿qué es lo que pasa? Si han pasado 4 años, probablemente ese sentimiento, tanto lo bueno como lo malo, está un poco más frío, con lo cual probablemente pensarás las cosas con un poquito más de cabeza, con menos emoción, y probablemente también hayas acumulado otra serie de vivencias en tu vida, no necesariamente con otras parejas, pero sí contigo mismo, a lo mejor has adquirido mayor madurez, y eso hace, bueno, pues que en algún momento digas, oye, pues hay cosas que antes le daba mucha importancia y ya no se la doy tanto, o hay cosas que las proceso de otra manera, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, siempre es mejor no tomar las decisiones en caliente, ni para volver ni para romper, ¿no? Ninguna de las dos, porque desde luego van a ser más exitosas las parejas que se mueven por algo mucho más pensado, ¿no?
¿Qué herramientas, Macu, o técnicas pueden ayudar a las parejas durante este proceso de reconciliación?
Bueno, yo creo que, pues eso, ¿no? Esa reflexión conmigo mismo, conmigo misma, oye, pues ¿qué fue lo que yo aporté en esta relación? ¿Qué era lo que yo necesitaba que no cumplí o que no, bueno, no fui capaz, ¿no? De construir con la otra persona? ¿Qué es lo que realmente yo estaba esperando de la persona? ¿Y qué diferencia hay entre aquello que yo estaba esperando y cómo es la otra persona? Muchas veces nos frustramos muchísimo porque queremos que la pareja que tenemos sea de una determinada manera que no es, y eso nos frustra mucho. Entonces, pues entender muy bien esto, hacer esta cura de realidad, y por otro lado decir, oye, pues vamos a establecer unos límites que por los que no debamos pasar, ¿no? Que sea nuestra hoja de ruta o nuestro camino que queramos seguir, y por supuesto, pues muchísima comunicación de cosas que no están funcionando y por el contrario, cosas que sí pueden funcionar.
Estamos hablando de parejas que se dan una segunda oportunidad, pero ¿en qué casos o cuándo sería mejor no intentarlo, Macu?
Pues yo creo que para mí lo fundamental es el digamos ese buen trato, ya no solo hacia la otra persona, sino hacia ti mismo, ¿no? Si tú estás en una pareja donde no solo en un momento dado a esa pareja la faltes al respeto, hemos llegado a ese punto en el que ya bueno, pues no respetamos a la otra persona tal y como es, pero no solo eso, ¿no? Si yo estoy en una pareja en la que yo no estoy sacando lo mejor de mí mismo o lo mejor de mí misma, pues probablemente sea una pareja que esté lo suficientemente contaminada como para que por lo menos haya que tomar distancia, y desde luego pues a lo mejor no es la persona con la que haya que embarcar la vida, ¿no?
Pues hemos hablado de las segundas oportunidades, de las reconciliaciones, con nuestra psicóloga aquí en la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Y de este asunto también estamos hablando con vosotros, con los oyentes. Eres de segundas oportunidades, aunque está aquello, que siempre pesa también de nunca segundas partes fueron buenas. Cuéntanos tu experiencia, no solamente en el amor, en la vida en general, con las reconciliaciones.
¿Sabes qué pasa? Que si hay un compromiso por el cambio, las segundas oportunidades pueden funcionar en esto que estaba comentando Macu del amor. Es complicado. Pues es verdad, me acordaba yo de un proverbio chino que decía que hay tres cosas en la vida que una vez pasan ya no regresan, que es el tiempo, las palabras y las oportunidades. Pero es verdad que hay veces que se rompen las relaciones porque no es el momento, no hay cosas en común o por cualquier otro motivo, pero pones tiempo de por medio y luego la vida tiene estas cosas.
Mi mujer y yo llevamos ya, este año se cumplen 40 años de relaciones y va a ser 38 años de casada, de matrimonio. Pero fue de segunda oportunidad porque tuvimos cuando empezamos la carrera, somos del mismo pueblo y aquí no nos habíamos ni éramos amigos ni nada, pero nos conocíamos. Y cuando empezamos la carrera, pues, fuimos novios durante 2 años. La cosa no funcionó, separamos nuestros caminos, pero al terminar volvimos a intentarlo un par de años después. Y ya digo, pues la cosa ha ido bien. Ya se van a cumplir los 40 años de relaciones, que son años ya, ¿eh? Yo creo que la cosa al final ha funcionado. Un saludo, gente.
Oye, qué bien, qué bonito que ha funcionado.
Tú dime, qué recorrido esta pareja de conocerse del pueblo, empezar una relación en la facultad, dejarlo y al terminar de la facultad volverse a juntar y llevan ya 40 años. Es que el amor es así.
El amor es así, lo que decíamos antes. Tú sabes muchas veces que sí, que es la persona, pero no es el momento.
No es el momento, efectivamente. Hay que esperar y luego la cosa. El amor siempre triunfa, como suele decirse.
Bueno, eso es lo que queremos pensar, qué muy bonita esa
hablamos
frase.
De segundas oportunidades. ¿Te las crees o no? En el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos también del Galeón San José. Apasionante.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy por... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2-3 kilos por medios o enteros a 10,79 euros el kilo. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.